Fragmentos de una enseñanza desconocida. Capítulo I. Las ideas fundamentales de fe acerca del hombre. Falla de unidad. Multiplicidad de yoes. Estructura de la máquina humana. Los centros psíquicos. ¿Cómo exponía G las ideas del sistema? Repeticiones inevitables, lo que significa la evolución del hombre. El progreso mecánico es imposible. Idea occidental de la evolución del hombre. En la naturaleza todas las cosas se interrelacionan. La humanidad y la luna. Ventaja del hombre individual sobre las masas. Necesidad de conocer la máquina humana. Ausencia de un yo permanente en el hombre. El papel de los pequeños, yoes. Ausencia de individualidad y de voluntad en el hombre. Alegoría oriental de la casa y de sus servidores. El mayordomo suplente. El fakir sobre un lecho de clavos. La magia en el budismo. En noviembre de 1915, yo había captado ya algunos de los puntos fundamentales de la enseñanza psicológica de G. El primero, sobre el cual insistía más, era la ausencia de unidad en el hombre. El peor error, decía él, es el de creer en la unidad permanente del hombre. Pero el hombre nunca es uno, cambia continuamente. Raras veces permanece el mismo hombre, aún por media hora. Pensamos que un hombre llamado Iván es siempre Iván. De ningún modo. Ahora es Iván, un minuto más tarde es Pedro y más tarde aún, Nicolás, Sergio, Mateo o Simón. Pero todos ustedes piensan que él es Iván. Ustedes saben que Iván no puede cometer ciertos actos. Por ejemplo, no puede mentir. Luego ustedes descubren que Iván ha mentido, y se sorprenden completamente de que él, Iván, haya podido cometer un acto parecido. Es verdad, Iván no puede mentir, es Nicolás el que ha mentido. Y en cada ocasión Nicolás volverá a mentir, porque Nicolás no puede dejar de mentir. Se sorprenderán al darse cuenta de la multitud de estos Ivanes y de estos Nicoláses que viven en un solo hombre. Si ustedes aprenden a observarlos, ya no necesitarán ir al cine. No se relaciona esto con la conciencia de las diferentes partes y órganos del cuerpo, pregunté. Creo comprender lo que usted ha dicho, porque a menudo he sentido la realidad de estas conciencias. Yo sé que no solamente cada órgano, sino cada parte del cuerpo que tiene una función distinta, tiene una conciencia distinta. La mano derecha tiene una conciencia, la mano izquierda otra. ¿Es esto lo que quiere usted decir? No del todo, dijo G. Estas conciencias existen también, pero son relativamente inofensivas. Cada una de ellas conoce su sitio y sabe lo que tiene que hacer. Las manos saben que deben trabajar y los pies que deben andar. Pero esos Ivanes, Pedros y Nicoláses son todos diferentes, todos ellos se llaman a sí mismos, yo. Se consideran todos como el amo y ninguno de ellos quiere reconocer a otro. Cada uno de ellos es califa por una hora, hace todo lo que quiere sin tener en cuenta a nadie, más tarde los otros tendrán que pagar. No reina ningún orden entre ellos. El que toma el mando es el amo. Distribuye latigazos por todos lados y no tiene consideración de nada. Pero un momento después, cuando otro toma el látigo, le toca a él ser fustigado. Y así andan las cosas toda la vida. Imagínense un país en el que cada uno pueda ser rey por 5 minutos y durante esos 5 minutos hacer de todo el reino exactamente lo que le venga en gana. He aquí nuestra vida. G. volvió otra vez a la idea de los diferentes cuerpos del hombre, que el hombre pueda tener varios cuerpos, dijo, debe comprenderse como una idea, como un principio. Pero esto no se aplica a nosotros. Nosotros sabemos que tenemos un cuerpo físico y no sabemos nada más. Es el cuerpo físico el que debemos estudiar. Solo debemos recordar que el asunto no se limita al cuerpo físico y que ciertos hombres pueden tener 2, 3 o más cuerpos. Pero para nosotros, personalmente, ¿qué cambia con esto? En América, Rockefeller puede tener muchos millones. Pero, ¿me ayudarán estos millones si no tengo con qué comer? Es exactamente lo mismo. Piense entonces cada uno en sí mismo, es ridículo e insensato apoyarse en los demás o consolarse con pensar en riquezas que no poseemos. ¿Cómo puede uno saber si un hombre posee un cuerpo astral? Pregunté, hay maneras muy precisas de reconocerlo. En algunos casos el cuerpo astral puede ser visto, puede ser separado y hasta fotografiado al lado del cuerpo físico. Pero es más fácil establecer la existencia del cuerpo astral considerando simplemente sus funciones. El cuerpo astral tiene funciones bien definidas que el cuerpo físico no puede tener. La presencia de estas funciones indica la presencia del cuerpo astral. La ausencia de estas funciones prueba la ausencia del cuerpo astral. Pero todavía es prematuro hablar sobre esto. Toda nuestra atención debe dirigirse al estudio del cuerpo físico. Es indispensable comprender la estructura de la máquina humana. Nuestro error principal es el creer que tenemos un solo cerebro. Llamamos a las funciones de ese cerebro lo consciente, todo lo que no entra en él lo llamamos lo inconsciente o lo subconsciente. En esto reside nuestro principal error. Hablaremos más tarde de lo consciente y de lo inconsciente. En este momento, quiero explicarles que la actividad de la máquina humana, es decir, la del cuerpo físico, está regida no por uno sino por varios cerebros, enteramente independientes entre sí, con funciones distintas y distintos dominios de manifestación. Es esto lo que debe ser comprendido ante todo, porque todo lo que podamos considerar más tarde dependerá de esto. G explicó entonces las diferentes funciones del hombre, y los centros que las rigen, de la misma manera en que se explica en las conferencias psicológicas, 4. Estas explicaciones y todas las conversaciones relacionadas a ellas tomaron un tiempo bastante largo, porque regresábamos casi siempre a las ideas fundamentales sobre la mecanicidad del hombre, su ausencia de unidad, su imposibilidad de escoger, su incapacidad de hacer, y así sucesivamente. Naturalmente es imposible reconstruir todas estas conversaciones exactamente como se desarrollaron. Por esta razón he repartido todo el material psicológico y todo el material cosmológico en dos series de conferencias. A propósito, debo hacer notar que no se nos dieron las ideas bajo la forma en que están expuestas en mis conferencias. Se revelaba las ideas poco a poco, como si las defendiera de nosotros. Cada vez que tocaba nuevos temas, no bosquejaba sino las líneas generales, reservando a menudo lo más esencial. Algunas veces él mismo indicaba lo que podía parecer contradictorio en las ideas que había expuesto, la razón de esto era que siempre había retenido ciertos puntos. La próxima vez, al retomar el mismo tema, en lo posible bajo un ángulo diferente, lo ampliaba más, y la tercera vez aún más. Por ejemplo, cuando se trató de las funciones y de los centros, la primera vez no habló sino de tres centros: intelectual, emocional, motor. Primeramente trató de enseñarnos a distinguir las funciones, a encontrar ejemplos y así sucesivamente. Solamente después de esto agregó el centro instintivo, del que habló como de una máquina independiente, que se bastaba a sí misma, luego del centro sexual. Recuerdo que algunas de sus observaciones me llamaron la atención. Por ejemplo, hablando del centro sexual, dijo que este casi nunca trabajaba de una manera autónoma, porque siempre estaba bajo la dependencia de otros centros: el intelectual, el emocional, el instintivo y el motor. En cuanto a la energía de los centros, regresaba a menudo a lo que él llamaba el mal trabajo de los centros, y el papel del centro sexual en este trabajo. Hablaba mucho de la manera en que todos los centros le roban energía al centro sexual, produciendo con esta energía un trabajo completamente equivocado, lleno de excitaciones inútiles y devolviendo al centro sexual una energía inutilizable, con la cual éste es incapaz de trabajar. Me acuerdo de sus palabras: es una gran cosa cuando el centro sexual trabaja con su energía propia, pero esto no sucede sino muy raras veces. 4. Obra de Pedro Nowsensky, publicada en castellano, por la editorial Hachette, bajo el título Psicología de la posible evolución del hombre. Recuerdo también una observación que más tarde me permitió tocar la causa de un gran número de razonamientos falsos y de conclusiones erróneas. Él decía que los tres centros del piso inferior, los centros instintivo, motor y sexual, trabajan a la manera de tres fuerzas, uno con relación a otro, y que el centro sexual, en los casos normales, desempeña el papel de fuerza neutralizante con relación al centro instintivo y motor, que actúan como fuerzas activa y pasiva. El método de exposición del cual hablo, y las reservas de G en sus primeras explicaciones, dieron lugar a múltiples malentendidos, sobre todo en los grupos que siguieron después y con los cuales yo no trabajé. Numerosas personas encontraron contradicciones entre la primera exposición de una idea dada y las explicaciones que siguieron, y algunas veces, al tratar de ceñirse lo más estrictamente posible a la primera explicación, elaboraban teorías fantásticas que no tenían la menor relación con lo que G había dicho. Por ramo, la idea de tres centros fue retenida por ciertos grupos, con los cuales, repito, yo no tenía relación alguna. Y esta idea se conectaba, de cierta manera, a la de las tres fuerzas, si bien estas no tenían nada de común entre ellas, ante todo porque no hay tres centros en el hombre ordinario, sino cinco. Esta unión de dos conceptos, de orden enteramente diferente, situados sobre una escala distinta y de un significado completamente diferente, falseaba radicalmente todo el sistema para los que pensaban de esta manera. Esta idea, de que los tres centros intelectual, emocional y motor son la expresión de las tres fuerzas, surgió, quizás, de aquellas palabras de fe, mal comprendidas y mal repetidas, sobre la naturaleza de la relación entre los tres centros del piso inferior. Desde las primeras conversaciones sobre los centros, G añadió algo nuevo en casi todas las reuniones. Como lo dije al comienzo, él había hablado en un principio de tres centros, luego de cuatro, de cinco y finalmente de siete centros. Casi no se trató de las subdivisiones de los centros. G decía que los centros estaban subdivididos en una parte positiva y una parte negativa, pero no indicó que esta división no era idéntica para todos los centros. Decía que cada centro estaba dividido en tres partes, en tres pisos, que a su vez se encuentran divididos en tres partes, pero no dio ejemplos de esto, y no hizo resaltar que el estudio de la atención hace posible distinguir el trabajo de las diferentes partes de los centros. Todo esto sería establecido más tarde, así como tantas otras cosas. Por ejemplo, si bien había dado incontestablemente los principios fundamentales para el estudio de las emociones negativas, de su papel y de su significado, tanto como los métodos de lucha contra ellas, métodos que se referían a la no identificación, a la no consideración, y a la no expresión de estas emociones, no desarrolló, sin embargo, estas teorías, ni explicó que las emociones negativas son enteramente superfluas y que no existe para ellas centro normal alguno. Me esforzaré en reconstruir todo lo que se dijo en el grupo de San Petersburgo y en los grupos posteriores, exactamente como lo recuerdo, y tratando de no volver sobre lo ya dicho en las conferencias psicológicas. Sin embargo, es imposible en algunos casos evitar las repeticiones y además, la exposición fiel de las ideas de la enseñanza de G tal como él las vio, ofrece, a mi parecer, un gran interés. Alguien preguntó durante una reunión, ¿cómo debe comprenderse la evolución? La evolución del hombre, respondió G, se puede comprender como el desarrollo en él de aquellas facultades y poderes que jamás se desarrollan de por sí, es decir, mecánicamente. Solo este tipo de desarrollo o de crecimiento marca la evolución real del hombre. No hay, y no puede haber, ninguna otra clase de evolución. Consideremos al hombre en el grado actual de su desarrollo. La naturaleza lo ha hecho tal cual es y tomado colectivamente, hasta donde podemos ver, así permanecerá. Los cambios que podrían ir en contra de las exigencias generales de la naturaleza solo se pueden producir en unidades separadas. Para comprender la ley de la evolución del hombre, es indispensable captar que esta evolución, más allá de cierto grado, no es en absoluto necesaria, es decir, de ningún modo necesaria para el desarrollo propio de la naturaleza en un momento dado. En términos más precisos, la evolución de la humanidad corresponde a la evolución de los planetas, pero el proceso evolutivo de los planetas, para nosotros, se desarrolla a través de ciclos de tiempo infinitamente largos. En el espacio de tiempo que el pensar humano puede abarcar, no puede tener lugar ningún cambio esencial en la vida de los planetas, y por consiguiente no puede tener lugar ningún cambio esencial en la vida de la humanidad. La humanidad no progresa, ni evoluciona. Lo que nos parece ser progreso o evolución es una modificación parcial que puede ser inmediatamente contrabalanceada por una modificación correspondiente en la dirección opuesta. La humanidad, así como el resto de la vida orgánica, existe sobre la Tierra para los fines propios de la Tierra. Y es exactamente lo que debe ser para responder a las necesidades actuales de la Tierra. Solo un pensamiento tan teórico y tan alejado de los hechos como el pensamiento europeo moderno podría concebir la posibilidad de la evolución del hombre independientemente de la naturaleza circundante, o considerar la evolución del hombre como una gradual conquista de la naturaleza. Esto es completamente imposible. Ya sea que viva, muera, evolucione o degenere, igualmente el hombre sirve a los fines de la naturaleza, o más bien, la naturaleza se sirve igualmente, aunque quizá por motivos diferentes, de los resultados tanto de la evolución como de la degeneración. La humanidad considerada como un todo jamás puede escapar a la naturaleza, ya que aún en su lucha contra ella, el hombre actúa de conformidad con los fines de la misma. La evolución de grandes masas humanas está en oposición a los fines de la naturaleza. La evolución de un pequeño porcentaje de hombres puede estar de acuerdo con estos fines. El hombre contiene en sí mismo la posibilidad de su evolución. Pero la evolución de la humanidad en su conjunto, es decir, el desarrollo de esta posibilidad en todos los hombres, o en la mayoría de ellos, o aún en un gran número, no es necesaria a los designios de la Tierra o del mundo planetario en general, y de hecho, esto podría serle perjudicial o aún fatal. Hay, por consiguiente, fuerzas especiales de carácter planetario que se oponen a la evolución de las grandes masas humanas y que las mantienen al nivel en que deben quedar. Por ejemplo, la evolución de la humanidad más allá de cierto grado, o más exactamente, más allá de cierto porcentaje, sería fatal para la Luna. Actualmente la Luna se nutre de la vida orgánica, se nutre de la humanidad. La humanidad es una parte de la vida orgánica, esto significa que la humanidad es un alimento para la Luna. Si todos los hombres llegaran a ser demasiados inteligentes, ya no querrían ser comidos por la Luna. Pero las posibilidades de evolución existen y se pueden desarrollar en individuos aislados, con la ayuda de los conocimientos y de los métodos apropiados. Tal desarrollo puede efectuarse solo en interés del hombre, en oposición a las fuerzas y, se podría decir, a los intereses del mundo planetario. Un hombre tiene que comprender esto, que su evolución no interesa sino a él. A ningún otro le interesa. Y no debe contar con la ayuda de nadie. Porque nadie está obligado a ayudarle, y nadie tiene la intención de hacerlo. Por el contrario, las fuerzas que se oponen a la evolución de las grandes masas humanas también se oponen a la evolución de cada hombre. Toca a cada uno el chasquearlas. Mas si un hombre puede chasquearlas, la humanidad no puede hacerlo. Ustedes comprenderán más tarde que todos estos obstáculos son muy útiles, si no existieran, sería necesario crearlos intencionalmente, porque solo al vencer los obstáculos un hombre puede desarrollar en sí mismo las cualidades que necesita. Tales son las bases de un concepto correcto de la evolución del hombre. No hay evolución obligatoria, mecánica. La evolución es el resultado de una lucha consciente. La naturaleza no necesita esta evolución, no la quiere y la combate. La evolución no puede ser necesaria sino al hombre mismo, al darse cuenta de su situación y de la posibilidad de cambiarla, cuando se da cuenta de que tiene poderes que nunca emplea, y riquezas que no ve. Y es en el sentido de lograr la posesión de estos poderes y de estas riquezas que la evolución es posible. Pero si todos los hombres, o la mayoría de ellos, comprendieran esto y desearan obtener lo que les pertenece por derecho de nacimiento, la evolución llegaría a ser otra vez imposible. Lo que es posible para cada hombre es imposible para las masas. El individuo tiene el privilegio de ser muy pequeño, y por lo tanto de no contar en la economía general de la naturaleza, donde no cambia nada el que haya un hombre mecánico de más o de menos. Podemos darnos una idea de la correlación de magnitudes comparándola a la que existe entre una célula microscópica y nuestro cuerpo entero. La presencia o la ausencia de una célula no cambia nada en la vida del cuerpo. No podemos ser conscientes de ello, y esto no puede tener influencia sobre la vida y las funciones del organismo. Exactamente de la misma manera, un individuo como tal es demasiado pequeño para influir en la vida del organismo cósmico, con el cual está en la misma relación en lo que se refiere al tamaño que la de una célula con todo nuestro organismo. He aquí precisamente lo que le puede permitir evolucionar, he aquí en qué se basan sus posibilidades. En cuanto a la evolución, es indispensable convencerse bien, desde el principio mismo, que nunca existe evolución mecánica. La evolución del hombre es la evolución de su conciencia. Y la conciencia no puede evolucionar inconscientemente. La evolución del hombre es la evolución de su voluntad, y la voluntad no puede evolucionar involuntariamente. La evolución del hombre es la evolución de su poder de hacer, y el hacer no puede ser el resultado de lo que sucede. La gente no sabe lo que es el hombre. Ella tiene que tratar con una máquina muy complicada, mucho más complicada que una locomotora, un auto o un avión, pero no saben nada, o casi nada, de la estructura, de la marcha, ni de las posibilidades de esta máquina, ni siquiera comprenden sus más simples funciones, porque no conocen la finalidad de estas funciones. Imaginan vagamente que un hombre tendría que aprender a manejar su máquina como tiene que aprender a manejar una locomotora, un auto o un avión, y que una maniobra incompetente de la máquina humana es tan peligrosa como una maniobra incompetente de cualquier otra máquina. Todo el mundo se da cuenta si se trata de un avión, de un auto o de una locomotora. Pero muy raras veces uno lo toma en consideración cuando se trata del hombre en general, o de sí mismo en particular. Uno cree que es justo y legítimo pensar que la naturaleza le ha dado al hombre el conocimiento necesario de su propia máquina, no obstante, la gente estará de acuerdo en que un conocimiento instintivo de esta máquina está lejos de ser suficiente. ¿Por qué estudian ellos la medicina y recurren a sus servicios? Evidentemente porque se dan cuenta que no conocen sus propias máquinas. Pero no sospechan que podrían conocerlas mucho mejor de lo que la ciencia las conoce y que entonces podrían obtener de ellas un trabajo completamente distinto. Muy a menudo, casi en cada conversación, se volvía sobre la ausencia de unidad en el hombre. Uno de los errores más graves del hombre, dijo, que debe serle recordado constantemente, es su ilusión con respecto a su yo. El hombre tal como lo conocemos, el hombre máquina, el hombre que no puede hacer, el hombre con quien y a través de quien todo sucede, no puede tener un yo permanente y único. Su yo cambia tan rápidamente como sus pensamientos, sus sentimientos, sus humores, y comete él un error profundo cuando se considera siempre una sola y misma persona, en realidad siempre es una persona diferente, nunca es el que era un momento antes. El hombre no tiene un yo permanente e inmutable. Cada pensamiento, cada humor, cada deseo, cada sensación dice yo. Y cada vez parece tenerse por seguro que este yo pertenece al todo del hombre, al hombre entero, y que un pensamiento, un deseo, una aversión, son la expresión de este todo. En efecto, no hay prueba alguna en apoyo de esta afirmación. Cada pensamiento del hombre, cada uno de sus deseos se manifiesta y vive de una manera independiente y separada de su todo. Y el todo del hombre no se expresa jamás, por la simple razón de que no existe como tal, salvo físicamente como una cosa, y abstractamente como un concepto. El hombre no tiene un yo individual. En su lugar, hay centenares y millares de pequeños yoes separados, que la mayoría de las veces se ignoran, no mantienen ninguna relación, o por el contrario, son hostiles unos a otros, exclusivos e incompatibles. A cada minuto, a cada momento, el hombre dice o piensa, yo. Y cada vez su yo es diferente. Hace un momento era un pensamiento, ahora es un deseo, luego una sensación, después otro pensamiento, y así sucesivamente, sin fin. El hombre es una pluralidad. Su nombre es legión. El alternarse de los yoes, sus luchas por la supremacía, visibles a cada instante, son comandadas por las influencias exteriores accidentales. El calor, el sol, el buen tiempo, llaman inmediatamente a todo un grupo de yoes. El frío, la neblina, la lluvia llaman a otro grupo de yoes, a otras asociaciones, a otros sentimientos, a otras acciones. No hay nada dentro del hombre que sea capaz de controlar los cambios de los yoes, principalmente porque el hombre no los nota, o no tiene ninguna idea de ellos, vive siempre en su último yo. Algunos, naturalmente, son más fuertes que otros, pero no por su propia fuerza consciente. Han sido creados por la fuerza de los accidentes, o por excitaciones mecánicas externas. La educación, la imitación, la lectura, el hipnotismo de la religión, de las castas y de las tradiciones, o la seducción de los últimos eslogans, dan nacimiento, en la personalidad de un hombre, a yoes muy fuertes que dominan series enteras de otros yoes más débiles. Pero su fuerza no es sino la de los rollos 5 en los centros. Y todos esos yoes que constituyen la personalidad del hombre tienen el mismo origen que las inscripciones de los rollos estas y aquellos son los resultados de influencias exteriores y ambos son puestos en movimiento y dirigidos por las últimas influencias en llegar. El hombre no tiene individualidad. No tiene un gran yo único. El hombre está dividido en una multitud de pequeños yoes. Pero cada uno de ellos es capaz de llamarse a sí mismo con el nombre del todo, de actuar en el nombre del todo, de hacer promesas, de tomar decisiones, de estar de acuerdo o de no estar de acuerdo con lo que otro, yo, o el todo, tendría que hacer. Esto explica por qué la gente toma decisiones tan a menudo y tan raramente las cumple. Un hombre decide levantarse temprano, comenzando a partir del día siguiente. Un yo, o un grupo de yoes, toma esta decisión. pero levantarse es problema de otro yo que no está de acuerdo en absoluto y que quizás ni siquiera ha sido puesto al corriente. Naturalmente, a la mañana siguiente el hombre seguirá durmiendo y por la noche decidirá nuevamente levantarse temprano. Esto puede traer consecuencias muy desagradables. Un pequeño yo accidental puede hacer una promesa, no a sí mismo, sino a alguna otra persona en un momento dado, simplemente por vanidad o para divertirse. Luego desaparece. Pero el hombre, es decir, el conjunto de los otros yoes, que son completamente inocentes, tendrá que pagar quizás por toda su vida esta gracia. La tragedia del ser humano es que cualquier pequeño yo tiene el poder de firmar contratos, y que luego sea el hombre, es decir, el todo, quien deba enfrentarlos. Así pasan vidas enteras, cancelando deudas contraídas por pequeños yoes accidentales. Las enseñanzas orientales están llenas de alegorías que intentan describir, desde este punto 5 los rollos están descritos en las conferencias psicológicas como los aparatos registradores de cada centro sobre los cuales se graban las impresiones. El conjunto de inscripciones de estos rollos análogos a rollos o discos fonográficos constituye el material de asociaciones del hombre, de vista, la naturaleza del ser humano. Según una de ellas, el hombre es comparado a una casa, sin amo ni mayordomo, ocupada por una multitud de sirvientes. Estos han olvidado completamente sus deberes, nadie quiere cumplir su tarea, cada uno se esfuerza en ser el amo, aunque fuere un momento, y en esta especie de anarquía la casa está amenazada por los más graves peligros. La única posibilidad de salvación está en que un grupo de sirvientes más sensatos se reúna y elija un mayordomo temporal, es decir, un mayordomo suplente. Este mayordomo suplente puede entonces poner en su sitio a los otros sirvientes, y obligar a cada uno de ellos a realizar su trabajo: la cocinera a la cocina, el cochero al establo, el jardinero al jardín, y así sucesivamente. De esta manera, la casa puede estar lista para la llegada del verdadero mayordomo, el cual a su vez preparará la llegada del verdadero amo. La comparación del hombre con una casa en espera de su amo es frecuente en las enseñanzas del Oriente que han conservado las huellas del conocimiento antiguo, y como ustedes lo saben, esta idea aparece también bajo formas variadas en numerosas parábolas de los Evangelios. Pero aunque el hombre comprendiera sus posibilidades de la manera más clara, esto no lo acercaría ni un paso hacia su realización. Para estar en condición de realizar estas posibilidades, debe tener un ardiente deseo de liberación, debe estar listo a sacrificar todo, a arriesgar todo por su liberación. Hay otras dos conversaciones interesantes que se relacionan con este periodo. Yo había mostrado a G una fotografía que había tomado en Benares de un fakir sobre una cama de puntas de hierro. Este fakir no era simplemente un malabarista hábil como los que había visto en Ceilán, aunque era indudablemente un profesional. Me habían dicho que en el patio de la mezquita Aurangzeb, en la margen del Ganges, había un fakir acostado sobre un lecho de puntas de hierro. Esto producía una impresión muy misteriosa y terrorífica. Pero cuando llegué allí, no estaba sino la cama sola, sin el fakir. El fakir, me dijeron, se había ido a buscar la vaca. Pero cuando fui por segunda vez, el fakir se encontraba allí. No estaba sobre el lecho, y según pude comprender, no se acostaba sino a la llegada de espectadores. Por una rupia me mostró todo su arte. Se acostaba realmente, casi desnudo, sobre la cama erizada de largos clavos de hierro bastante agudos. Y si bien se cuidaba evidentemente de no hacer ningún movimiento brusco, se movía de un lado a otro sobre los clavos, apoyándose con todo su peso sobre ellos, de espaldas, de costado o sobre el estómago. Sin embargo, era visible que no lo punzaban ni lo rasguñaban. Tomé dos fotografías del personaje, pero no pude explicarme el significado del fenómeno. Aquel fakir no daba la impresión de ser un hombre inteligente ni religioso, su rostro tenía una expresión torpe, aburrida e indiferente, nada en él hablaba de aspiraciones hacia el sacrificio o el sufrimiento. Le conté todo esto a G al mostrarle la fotografía, y le pregunté qué pensaba. Es difícil explicarlo en dos palabras, respondió G. En primer lugar, evidentemente el hombre no es un fakir, en el sentido en que yo he empleado esta palabra. Sin embargo, tiene usted razón al pensar que no se trata solamente de un truco. Pero él mismo no sabe cómo lo hace. Si usted le hubiera untado la mano, quizás habría logrado que le contara lo que él sabía, entonces, sin duda le habría informado que conocía cierta palabra que tenía que decirse a sí mismo, después de lo cual podía acostarse sobre los clavos. Quizás hasta hubiera consentido en decirle esta palabra. Pero esto no le hubiera servido a usted de nada, porque dicha palabra hubiera sido perfectamente ordinaria, sobre usted no habría tenido el menor efecto. Aquel hombre provenía de una escuela, pero en esta no era un alumno, era un experimento. Se servían de él para experimentar. Ciertamente, había sido hipnotizado muchas veces, y bajo la hipnosis su piel se había vuelto insensible a las puntas y capaz de resistirlas. Además, esto es posible en pequeño, aún para los hipnotizadores europeos ordinarios. Luego, la insensibilidad y la impenetrabilidad de la piel se hicieron permanentes en él por medio de una sugestión posthipnótica. ¿Sabe usted lo que es la sugestión posthipnótica? Se duerme a un hombre, y mientras duerme, se le dice que 5 horas después de despertar, deberá ejecutar cierta acción o pronunciar cierta palabra, y que en ese mismo momento, sentirá sed, o se creerá muerto o algo por el estilo. Después de lo cual, se le despierta. A la hora indicada, siente un deseo irresistible de hacer lo que le fue sugerido, o bien, al acordarse de la palabra que le fue dicha, la pronuncia, y cae inmediatamente en trance. Esta es exactamente la historia de su fakir. Se le ha acostumbrado bajo hipnosis a recostarse sobre los clavos, luego se le ha dicho que cada vez que pronuncie cierta palabra será capaz de hacerlo de nuevo. Esta palabra lo hace caer en un estado de hipnosis. Sin duda es por esto por lo que tiene la mirada tan adormecida, tan apática. Esto sucede a menudo en tales casos. Puede ser que hayan trabajado sobre él durante largos años, después de lo cual simplemente lo han dejado ir para que viva como pueda. Por consiguiente, él ha instalado esta cama de puntas, y sin duda de esta manera gana algunas rupias por semana. Tales hombres son numerosos en la India. Las escuelas los toman para sus experimentos. Generalmente, cuando aún son niños, los compran a sus padres, que con esto obtienen una ganancia. Pero es evidente que el hombre no comprende nada de lo que hace ni de la manera como lo hace. Esta explicación me interesó mucho, porque nunca había oído ni leído nada semejante. En todas las tentativas de explicación que había encontrado sobre los milagros de los fakires, o bien se explicaban estos como malabarismos, o se pretendía que el ejecutante sabía muy bien lo que hacía, y que si no revelaba su secreto era porque no quería o porque tenía temor de hacerlo. En este caso el punto de vista era por completo diferente. La explicación de G me parecía no solamente probable sino, me atrevo a decir, la única posible. El fakir mismo no sabía cómo hacía su milagro, y naturalmente no hubiese podido explicarlo. Hablamos en otra ocasión del budismo de Ceilán. Yo expresé la opinión de que los budistas deben tener una magia, cuya existencia no reconocen ellos mismos, y cuya posibilidad misma es negada por el budismo oficial. Sin relación alguna con esta observación, y, si tengo buena memoria, mientras le mostraba mis fotografías a Gerión, le hablé de un pequeño relicario que había visto en casa de un amigo en Colombo, en el cual había, como de costumbre, una estatua de Buda, y al pie de este Buda una pequeña dagoba de marfil en forma de campana, es decir, una réplica cincelada de una verdadera dagoba, con el interior hueco. Mis anfitriones la abrieron en mi presencia y me mostraron algo que se consideraba como reliquia, una pequeña bola redonda del tamaño de una bala para fusil grande, cincelada en una especie de marfil o de nácar, según me pareció. G me escuchaba atentamente, no le explicaron el significado de esta bola, me preguntó, me dijeron que era un fragmento de hueso de uno de los discípulos de Buda, una antiquísima reliquia sagrada. Sí, no, dijo G, el hombre que le mostró el fragmento de hueso, como usted dice, no sabía nada o no quería decirle nada. Porque no era un fragmento de hueso, sino una formación ósea particular que aparece alrededor del cuello como una especie de collar como consecuencia de ciertos ejercicios especiales. ¿Ha oído usted esta expresión, el collar de Buda? Sí, le dije, pero el sentido es completamente diferente, es a la cadena de las reencarnaciones de Buda a lo que se le llama, el collar de Buda, exacto, este es uno de los sentidos de la expresión, dijo G, pero yo hablo de otro. Este collar de hueso que circunda el cuello bajo la piel está directamente ligado a lo que se llama, cuerpo astral. El cuerpo astral está en cierta forma ligado a él, o para ser más preciso, este collar liga el cuerpo físico al cuerpo astral. Ahora, si el cuerpo astral continúa viviendo después de la muerte del cuerpo físico, la persona que posee un hueso de este collar podrá siempre comunicarse con el cuerpo astral del muerto. Esta es su magia. Pero nunca hablan abiertamente de ello. Tiene usted razón al decir que poseen una magia, y este es un ejemplo de ella. Esto no significa que el hueso que usted vio fuese verdadero. Usted encontrará huesos semejantes en casi todas las casas, yo le hablo solamente de la creencia en la cual está basada esta costumbre. Una vez más tuve que admitir que jamás había encontrado una explicación de este tipo. G esbozó para mí un diseño mostrando la posición de estos pequeños huesos bajo la piel, formaban en la base de la nuca un semicírculo que comenzaba un poco adelante de las orejas. Este esbozo me hizo recordar inmediatamente el esquema corriente de los ganglios linfáticos del cuello, tal como pueden verse en las láminas anatómicas. Pero acerca de esto no pude aprender nada más. Capítulo y reacciones a las ideas de esta enseñanza. Miradas retrospectivas. Una proposición fundamental. La línea del saber y la línea del ser. Diferentes niveles del ser. Divergencia de la línea del saber y de la línea del ser. El hombre vive en el sueño. Rasgos del ser. El resultado del desarrollo del saber sin el desarrollo correspondiente del ser y el resultado del cambio del ser sin el crecimiento del saber. Lo que significa comprender. La comprensión es el resultado del saber y del ser. Diferencia entre comprensión y saber. La comprensión es función de tres centros. ¿Por qué la gente se esfuerza por hallar nombres para las cosas que no comprende? Nuestro lenguaje. ¿Por qué las personas no se comprenden unas a otras? La palabra hombre y sus diferentes significaciones. El lenguaje adoptado por la enseñanza. Distinción de siete grados en el concepto hombre. El principio de relatividad según la enseñanza. Gradaciones paralelas a las gradaciones del hombre. La palabra mundo. Diversidad de sus significaciones. Examen de la palabra mundo desde el punto de vista del principio de relatividad. La ley fundamental del universo. La ley de los tres principios o de las tres fuerzas. Necesidad de tres fuerzas para engendrar un fenómeno. La tercera fuerza. ¿Por qué no vemos la tercera fuerza? Las tres fuerzas según las antiguas enseñanzas. La creación de mundos por la voluntad del absoluto. La cadena de mundos, el rayo de creación. Número de leyes en cada mundo. Las exposiciones de G provocaron muchas conversaciones en nuestros grupos. No todo había llegado a ser claro aún para mí. Sin embargo, muchas cosas se habían conectado ya, y de una manera completamente inesperada, a menudo una cosa aclaraba otra que no parecía tener ninguna relación con ella. Ciertas partes del sistema comenzaban a tomar forma vagamente, de la misma manera que una figura o un paisaje aparece poco a poco sobre una placa fotográfica durante su revelado. Pero había todavía muchos lugares en blanco o casi vacíos. Y lo que se revelaba era a veces todo lo contrario de lo que yo esperaba. Pero me esforzaba por no llegar a conclusiones y por esperar. A menudo una palabra nueva o que no había notado antes, venía a modificar el cuadro entero y me veía obligado a reconstruir todo, así, tenía que rendirme ante la evidencia, se necesitaría todavía mucho tiempo antes de que pudiera considerarme capaz de delinear correctamente todo el sistema. Siempre me sorprendía mucho el comprobar cómo algunas personas que asistieron a una sola de nuestras reuniones, de golpe comprendían todo, explicaban a los demás y se formaban opiniones fijas, no solo sobre lo que habíamos dicho, sino también sobre nosotros mismos. Debo confesar que en esta época, recordaba a menudo mi primer encuentro con G y la velada que pasé con el grupo de Moscú. Yo también, en ese tiempo, estuve a punto de enjuiciar definitivamente a G y a sus alumnos. Pero algo me detuvo. Y ahora que había comenzado a darme cuenta del prodigioso valor de estas ideas, estaba casi aterrorizado ante el pensamiento de cuán poco faltó para que las hubiese dejado de lado. Cuán fácilmente hubiera podido ignorar la existencia de Geo o perder su rastro, si no le hubiese preguntado cuándo podría volverlo a ver. En casi todas sus exposiciones, G regresaba a un tema que evidentemente consideraba de suma importancia, pero que era para muchos de nosotros difícil de asimilar. El desarrollo del hombre, decía él, se opera a lo largo de dos líneas, saber y ser. Para que la evolución se realice correctamente, ambas líneas deben avanzar juntas, paralelas una a otra y sosteniéndose una a otra. Si la línea del saber sobrepasa demasiado a la del ser, o si la línea del ser sobrepasa demasiado a la del saber, el desarrollo del hombre no puede hacerse regularmente, tarde o temprano tiene que detenerse. La gente capta lo que debe entenderse por saber. Reconocen la posibilidad de diferentes niveles de saber, comprenden que el saber puede ser más o menos elevado, es decir, de más o menos buena calidad. Pero esta comprensión no la aplican al ser. Para ellos, el ser designa simplemente la existencia, que ellos oponen a la no existencia. No comprenden que el ser puede situarse a niveles muy diferentes, incluir varias categorías. Tomen, por ejemplo, el ser de un mineral y el ser de una planta. Son dos seres diferentes. El ser de una planta y el de un animal son también dos seres diferentes. Igualmente lo son el ser de un animal y el ser de un hombre. Pero dos hombres pueden diferir en su ser más aún que un mineral y un animal. Esto es exactamente lo que la gente no capta. Ellos no comprenden que el saber depende del ser. Y no solamente no lo comprenden, sino que no quieren comprenderlo. En la civilización occidental en particular, se admite que un hombre pueda poseer un saber vasto, que pueda ser por ejemplo un sabio eminente, autor de grandes descubrimientos, un hombre que hace progresar la ciencia, y que al mismo tiempo pueda ser, y tiene el derecho de ser, un pobre hombre egoísta, discutidor, mezquino, envidioso, vanidoso, ingenuo y distraído. Parece que aquí se considera que un profesor tiene que olvidar en todas partes su paraguas. Y sin embargo, tal es su ser. Pero en Occidente se estima que el saber de un hombre no depende de su ser. La gente da mayor valor al saber, pero no sabe darle al ser un valor igual, y no tiene vergüenza del nivel inferior de su propio ser. Ni siquiera comprende lo que esto quiere decir. Nadie comprende que el grado del saber de un hombre es función del grado de su ser. Cuando el saber excede demasiado al ser, se vuelve teórico, abstracto, inaplicable a la vida, aún puede tornarse nocivo, porque en lugar de servir a la vida y de ayudar a la gente en su lucha contra las dificultades que la asaltan, tal saber comienza a complicarlo todo, desde luego, ya no puede aportar sino nuevas dificultades, nuevos problemas y toda clase de calamidades que no existían antes. La razón de esto es que el saber que no está en armonía con el ser, nunca puede ser bastante grande o, mejor dicho, no puede estar lo suficientemente calificado para las necesidades reales del hombre. Este será el saber de una cosa, ligado a la ignorancia de otra será el saber del detalle, ligado a la ignorancia del todo el saber de la forma, ignorante de la esencia. Tal preponderancia del saber sobre el ser puede ser comprobada en la cultura actual. La idea del valor y de la importancia del nivel del ser está completamente olvidada. Y se ha olvidado también que el nivel del saber está determinado por el nivel del ser. De hecho, a cada nivel de ser corresponden ciertas posibilidades de saber bien definidas. Dentro de los límites de un ser dado, la calidad del saber no se puede cambiar, y dentro de estos límites, la única posibilidad de cambio reside en la acumulación de informaciones de una sola y misma naturaleza. Un cambio en la naturaleza del saber es imposible sin un cambio en la naturaleza del ser. Tomado en sí, el ser de un hombre presenta múltiples aspectos. El del hombre moderno se caracteriza sobre todo por la ausencia de unidad en sí mismo y por la ausencia aún de la menor traza de aquellas propiedades que le complace especialmente atribuirse, la conciencia lúcida, la libre voluntad, un ego permanente, un yo, y la capacidad de hacer. Sí, por asombroso que esto les parezca, les diré que el rasgo principal del ser de un hombre moderno, que explica todo lo que le falta, es el sueño. El hombre moderno vive en el sueño. Nacido en el sueño, muere en el sueño. Del sueño, de su significado y de su papel en la vida, hablaremos más tarde. Ahora, reflexionen solamente en esto, ¿qué puede saber un hombre que duerme? Si ustedes piensan en ello, recordando al mismo tiempo que el sueño es el rasgo principal de nuestro ser, no tardará en ser evidente para ustedes que un hombre, si verdaderamente quiere saber, debe reflexionar ante todo en las maneras de despertarse, es decir, de cambiar su ser. El ser exterior del hombre tiene muchos lados diferentes: actividad o pasividad, veracidad o mala fe, sinceridad o falsedad, coraje o cobardía, control de sí mismo o libertinaje, irritabilidad, egoísmo, disposición al sacrificio, orgullo, vanidad, presunción, asiduidad, pereza, sentido moral, depravación. Todos estos rasgos, y muchos más, componen el ser de un hombre. Pero todo esto en el hombre es enteramente mecánico. Si miente, significa que no puede dejar de mentir. Si dice la verdad, significa que no puede dejar de decir la verdad, y así es en todo. Todo sucede, un hombre no puede hacer nada, ni interior ni exteriormente. Sin embargo, hay límites. Por regla general, el ser del hombre moderno es de una calidad muy inferior. A veces de una calidad tan inferior que no hay posibilidad de cambio para él. Nunca hay que olvidarlo. Aquellos cuyo ser puede aún cambiar se pueden considerar afortunados. Hay tantos que son definitivamente enfermos, máquinas rotas con las cuales no se puede hacer nada. Son la gran mayoría. Pocos son los hombres que pueden recibir el verdadero saber. Si ustedes reflexionan sobre esto, comprenderán por qué no lo pueden los otros, su ser se opone a ello. En general, el equilibrio del ser y del saber es aún más importante que el desarrollo separado de uno o del otro. Porque un desarrollo separado del ser o del saber no es deseable de ninguna manera, aunque este desarrollo unilateral sea precisamente lo que parece atraer de manera especial a la gente. Cuando el saber predomina sobre el ser, el hombre sabe, pero no tiene el poder de hacer. Es un saber inútil. Inversamente, cuando el ser predomina sobre el saber, el hombre tiene el poder de hacer, pero no sabe qué hacer. Así el ser que él ha adquirido no le puede servir para nada, y todos sus esfuerzos han sido inútiles. En la historia de la humanidad, encontramos numerosos ejemplos de civilizaciones enteras que perecieron ya sea porque su saber sobrepasaba a su ser, o porque su ser sobrepasaba a su saber. ¿A qué conduce un desarrollo unilateral del saber y un desarrollo unilateral del ser?, preguntó uno de los asistentes. ¿El desarrollo de la línea del saber sin un desarrollo correspondiente de la línea del ser?, respondió G, produce un yogi débil, quiero decir un hombre que sabe mucho, pero que no puede hacer nada, un hombre que no comprende, acentuó esta palabra lo que sabe, un hombre que no aprecia, es decir incapaz de evaluar las diferencias entre uno y otro tipo de saber. Y el desarrollo de la línea del ser sin un correspondiente desarrollo del saber produce un santo estúpido. Es un hombre que puede hacer mucho pero que no sabe qué hacer, ni con qué, y si hace algo, actúa esclavizado por sus sentimientos subjetivos que pueden desviarlo y hacerle cometer graves errores, es decir, de facto, lo contrario de lo que quiere. Por consiguiente, en ambos casos, tanto el yogui débil como el santo estúpido llegan a un punto muerto. Se han vuelto incapaces de todo desarrollo ulterior. Para captar esta distinción y, de una manera general, la diferencia entre la naturaleza del saber y la del ser, y su interdependencia, es indispensable comprender la relación que tienen con la comprensión el saber y el ser, tomados en conjunto. El saber es una cosa, la comprensión es otra. Pero la gente confunde a menudo estas dos ideas, o bien no ve claramente dónde está la diferencia. El saber por sí solo no da comprensión. Y la comprensión no se puede aumentar por el solo acrecentamiento del saber. La comprensión depende de la relación entre el saber y el ser. La comprensión resulta de la conjunción del saber y del ser. Por consecuencia, el ser y el saber no deben divergir demasiado, de otra manera la comprensión se encontraría muy alejada de ambos. Como ya hemos dicho, la relación del saber con el ser no cambia por el simple acrecentamiento del saber. Solo cambia cuando el ser crece paralelamente al saber. En otras palabras, la comprensión no crece sino en función del desarrollo del ser. Con el pensamiento ordinario, la gente no distingue entre saber y comprensión. Piensan que cuanto más saben tanto más deben comprender. Es por esto que acumulan el saber o lo que ellos así llaman, pero no saben cómo se acumula la comprensión y no les importa saberlo. Por lo tanto, una persona ejercitada en la observación de sí, sabe con certidumbre que en diferentes periodos de su vida ha comprendido una sola y misma idea, un solo y mismo pensamiento, de maneras totalmente diferentes. A menudo le parece extraño que haya podido comprender tan mal lo que ahora comprende tan bien, según cree. Sin embargo, se da cuenta que su saber sigue siendo el mismo, que hoy no sabe nada más que ayer. ¿Qué es, entonces, lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es su ser. Tan luego cambia el ser, la comprensión tiene también que cambiar. La diferencia entre el saber y la comprensión se aclara al darnos cuenta que el saber puede ser la función de un solo centro. Por el contrario, la comprensión es la función de tres centros. De modo que el aparato del pensar puede saber algo. Pero la comprensión aparece solamente cuando un hombre tiene el sentimiento y la sensación de todo lo que está vinculado a su saber. Anteriormente hemos hablado de la mecanicidad. Un hombre no puede decir que comprende la idea de la mecanicidad cuando la sabe solamente con su cabeza. Tiene que sentirla con toda su masa, con su ser entero. Solo entonces la comprenderá. En el campo de las actividades prácticas, la gente sabe muy bien diferenciar entre el simple saber y la comprensión. Se da cuenta que saber y saber hacer son dos cosas completamente distintas, y que saber hacer no es fruto solo del saber. Pero, fuera de este campo de actividad práctica, la gente deja de comprender lo que significa comprender. Por regla general, cuando la gente se da cuenta que no comprende una cosa, trata de encontrarle un nombre, y cuando le ha encontrado un nombre, dice que comprende. Pero, encontrar un nombre no significa haber comprendido. Por desgracia, la gente se satisface habitualmente con nombres. Y se considera que un hombre que conoce un gran número de nombres, es decir, una multitud de palabras, es muy comprensivo, excepto en las cosas prácticas donde su ignorancia no tarda en ponerse en evidencia. Una de las razones de la divergencia entre la línea del saber y la línea del ser en nuestra vida, en otras palabras, la falta de comprensión que es en parte la causa y en parte el efecto de esta divergencia, se encuentra en el lenguaje que emplea la gente. Este lenguaje está lleno de conceptos falsos, de clasificaciones falsas y de asociaciones falsas. Lo peor es que las características esenciales del pensar ordinario, su vaguedad y su imprecisión, hacen que cada palabra pueda tener mil significados diferentes según el bagaje de que dispone el que habla y el complejo de asociaciones en juego en el momento mismo. La gente no se da cuenta de cuán subjetivo es su lenguaje, de cuán diferentes son las cosas que dice, aun cuando todos usan las mismas palabras. ¿No ven que cada uno de ellos habla su propia lengua sin comprender nada, o muy vagamente, la de los demás, sin tener la menor idea que el otro les habla siempre en una lengua que les es desconocida? La gente está absolutamente convencida de tener un lenguaje común y de comprenderse entre sí. De hecho, esta convicción no tiene el más mínimo fundamento. Las palabras que usan están adaptadas a las necesidades de la vida práctica, pueden comunicarse así informaciones de carácter práctico, pero apenas entran en un dominio ligeramente más complejo, están perdidos y dejan de comprenderse, aunque no se den cuenta de ello. A menudo, si no siempre, las personas creen comprenderse y en todo caso se imaginan que podrían comprenderse con solo tomarse la molestia, se imaginan también comprender a los autores de los libros que leen, y no ser los únicos que son capaces de comprenderlos. Esta es una ilusión más de las ilusiones que se forjan y en medio de las cuales viven. En realidad, nadie comprende a nadie. Dos hombres pueden decir la misma cosa con profunda convicción, pero dándole nombres distintos, y discutir interminablemente sin sospechar que su pensamiento es exactamente el mismo. O bien, inversamente, dos hombres pueden usar las mismas palabras e imaginar que están de acuerdo, que se comprenden, mientras que en realidad dicen cosas absolutamente diferentes, y no se comprenden en lo más mínimo. Tomemos las palabras más simples, las que nos vienen constantemente a los labios, y tratemos de analizar el sentido que se les da. Veremos que en todo momento un hombre pone en cada palabra un sentido especial que otro hombre nunca le da y que ni aún sospecha. Tomemos por ejemplo la palabra hombre, e imaginemos una conversación en la cual esta palabra se repitiese a menudo. Sin exagerar, habrá para la palabra hombre tantos significados como personas presentes, y estos significados no tendrán entre ellos nada en común. Al pronunciar la palabra hombre, cada cual la enfocará involuntariamente desde el punto de vista desde el cual considera al hombre en general, o desde donde lo considera actualmente por tal o cual razón. Así una persona puede estar preocupada por la cuestión sexual. Entonces la palabra hombre perderá para ella su sentido general, y al oírla, se preguntará enseguida, ¿quién? ¿Hombre o mujer? Otra persona puede ser devota, y su primera pregunta será, ¿cristiano o no cristiano? Una tercera quizá es médico, y el concepto hombre se reducirá para ella a sano o enfermo, y por supuesto, desde el punto de vista de su especialidad. Un espiritista pensará en el hombre desde el punto de vista de su cuerpo astral y de la vida en el más allá, y si se le pregunta, dirá que hay dos clases de hombres, los médiums y los no médiums. Para un naturalista, el centro de gravedad de sus pensamientos será la idea del hombre como tipo zoológico, tendrá especialmente en vista la estructura craneana, la distancia entre los ojos, el ángulo facial. Un abogado verá en el hombre una unidad estadística o un sujeto para la aplicación de leyes, un criminal potencial o un posible cliente. Un moralista, al pronunciar la palabra hombre, no dejará de introducir la idea del bien y del mal. Y así sucesivamente, sin fin. La gente no nota todas estas contradicciones, no ve que habla siempre de cosas diferentes, que no se comprende nunca. Es muy evidente que para estudios bien encaminados, para un intercambio exacto de pensamientos, es necesario un lenguaje exacto, un lenguaje que haga posible la expresión efectiva de lo que se quiere decir, que permita incluir cada vez una indicación del punto de vista desde el cual se encara un concepto dado, a fin de que el centro de gravedad de este concepto esté bien determinado. Esta idea es perfectamente clara y cada rama de la ciencia se esfuerza en elaborar y establecer un lenguaje exacto. Pero no hay un idioma universal. La gente no deja de confundir los lenguajes de las diferentes ciencias y nunca puede establecer sus relaciones justas. Aun tomando aisladamente cada rama de la ciencia aparecen constantemente nuevas terminologías, nuevas nomenclaturas. Mientras más avanzan las cosas peor se ponen. La incomprensión mutua, en lugar de disminuir, no hace sino crecer, y hay toda razón para pensar que ésta seguirá ampliándose siempre en el mismo sentido. La gente se comprenderá cada vez menos. Para una comprensión exacta es imprescindible un lenguaje exacto. Y el estudio de los sistemas del conocimiento antiguo comienza por el estudio de un lenguaje que permitirá precisar de inmediato lo que está dicho, desde qué punto de vista y con relación a qué. Este lenguaje nuevo casi no contiene términos nuevos ni nomenclatura nueva, pero su estructura se basa sobre un principio nuevo, el principio de la relatividad. En otras palabras, introduce la relatividad en todos los conceptos y así hace posible una determinación precisa del ángulo del pensamiento, ya que lo que más le falta al lenguaje ordinario son términos que expresen la relatividad. Cuando un hombre haya asimilado este nuevo lenguaje, entonces, con su ayuda, pueden serle transmitidos todos los conocimientos e informaciones que no pueden transmitírsele por medio del lenguaje ordinario, ni aun con todo el refuerzo posible de términos filosóficos y científicos. La propiedad fundamental de este nuevo lenguaje es que en él se concentran todas las ideas alrededor de una sola idea, en otras palabras, todas son enfocadas en sus relaciones mutuas desde el punto de vista de una única idea. Esta idea es la idea de la evolución. Naturalmente, de ninguna manera en el sentido de una evolución mecánica, porque esta no existe, sino en el sentido de una evolución consciente y voluntaria, que es la única posible. Todo en el mundo, desde el sistema solar hasta el hombre, y desde el hombre hasta el átomo, se eleva o desciende, evoluciona o degenera, se desarrolla o decae. Pero nada evoluciona mecánicamente. Solamente la degeneración y la destrucción proceden mecánicamente. Lo que no puede evolucionar conscientemente, degenera. La ayuda del exterior no es posible sino en la medida en que es apreciada y aceptada, aunque al comienzo solo lo sea por el sentimiento. El lenguaje que permite la comprensión se basa sobre el conocimiento de la relación del objeto examinado con su posible evolución, sobre el conocimiento de su lugar en la escala evolutiva. Con este fin, un gran número de nuestras ideas habituales están divididas de acuerdo a las etapas de esta evolución. Una vez más, tomemos la idea del hombre. En el lenguaje del que hablo, en lugar de la palabra hombre, se usan siete palabras que son hombre N1, hombre N2, hombre N3, hombre N4, hombre N5, hombre N6 y hombre N7. Con estas siete ideas, estaremos en condiciones de comprendernos cuando hablemos del hombre. El hombre N7 ha llegado al más completo desarrollo que le es posible al hombre, y posee todo lo que el hombre puede poseer, sobre todo la voluntad, la conciencia, un yo permanente e inmutable, la individualidad, la inmortalidad, y muchas otras propiedades que, en nuestra ceguera y nuestra ignorancia, nos atribuimos. Solo podemos comprender hasta cierto grado al hombre N9-7 y a sus propiedades, así como a las etapas graduales por las cuales podemos acercarnos a él, es decir, el proceso del desarrollo que nos es posible. El hombre no se sigue de cerca al hombre N7. No difiere de él sino porque algunas de sus propiedades todavía no han llegado a ser permanentes. El hombre N5 es también para nosotros un tipo inaccesible de hombre, pues ha alcanzado la unidad. El hombre N4 es un grado intermedio, hablaré de él más adelante. Los hombres números 1, 2 y 3 constituyen la humanidad mecánica, permanecen en el nivel en que han nacido. El hombre N1 tiene el centro de gravedad de su vida psíquica en el centro motor. Es el hombre del cuerpo físico en el cual las funciones del instinto y del movimiento siempre predominan sobre las funciones del sentimiento y del pensar. El hombre N2 está en el mismo nivel de desarrollo, pero el centro de gravedad de su vida psíquica está en el centro emocional, es entonces aquel hombre en quien las funciones emocionales predominan sobre todas las otras, es el hombre del sentimiento, el hombre emocional. El hombre N3 también está en el mismo nivel de desarrollo, pero el centro de gravedad de su vida psíquica se encuentra en el centro intelectual, en otras palabras es un hombre en quien las funciones intelectuales predominan sobre las funciones emocionales, instintivas y motrices, es el hombre racional, que tiene una teoría para todo lo que hace, que parte siempre de consideraciones mentales. Cada hombre nace como hombre N1, N2 o N3. El hombre N4 no nace como tal. Nace como 1, 2 o 3, y no llega a ser 4 sino como consecuencia de esfuerzos de carácter muy definido. El hombre N4 es siempre producto de un trabajo de escuela. No puede nacer como tal, ni desarrollarse accidentalmente, las influencias ordinarias de la educación, de la cultura, etc., no pueden producir un hombre N4. Su nivel es superior al del hombre N1, 2 o 3, tiene un centro de gravedad permanente que está hecho de sus ideas, de su apreciación del trabajo y de su relación a la escuela. Además, sus centros psíquicos ya han comenzado a equilibrarse, en él, un centro ya no puede tener preponderancia sobre los otros, como es el caso de los hombres de las tres primeras categorías. El hombre N4 ya comienza a conocerse, comienza a saber hacia dónde va. El hombre N5 ya es el producto de una cristalización, ya no puede cambiar continuamente como el hombre N1, 2 y 3. Pero se debe tener en cuenta que el hombre N5 puede ser tanto el resultado de un trabajo justo como el resultado de un trabajo equivocado. Puede haber llegado a ser N5 después de haber sido no 4, y puede haber llegado a ser N5 sin haber sido N4. En este caso, no podrá seguir desarrollándose, no podrá llegar a ser N6 y N7. Para llegar a ser N6, primero tendrá que volver a fundir completamente su esencia ya cristalizada, tendrá que perder intencionalmente su ser de hombre N5. Pero esto no puede llevarse a cabo sino a través de sufrimientos terribles. Felizmente, tales casos de desarrollo equivocado son muy poco frecuentes. La división del hombre en 7 categorías permite darse cuenta de miles de particularidades que no pueden ser comprendidas de otra manera. Esta división es una primera aplicación al hombre del concepto de la relatividad. Cosas aparentemente idénticas pueden ser completamente diferentes, según la categoría de hombres de donde realmente surgen, o en función de la cual se las encara. Según este concepto, todas las manifestaciones interiores y exteriores del hombre, todo lo que le es propio, todas sus creaciones, están igualmente divididas en 7 categorías. Por lo tanto, ahora podemos decir que hay un saber N1, basado en la imitación, los instintos, o aprendido de memoria, machacado, ejercitado repetidas veces. El hombre N1, si es un hombre N1 en todo el sentido de la palabra, adquiere todo su saber como un mono o como un loro. El saber del hombre N2 es simplemente el saber de lo que a él le gusta. El hombre N2 no quiere saber nada de lo que no le gusta. Siempre y en todo, quiere algo que le agrade. O bien, si es un enfermo, por el contrario es atraído por todo lo que le desagrada, está fascinado por sus propias repugnancias, por todo lo que provoca en él horror, espanto y náusea. El saber del hombre N3 es un saber basado en un pensar subjetivamente lógico, en palabras, en una comprensión literal. Es el saber del ratón de biblioteca, de los escolásticos. Por ejemplo, son hombres N9-3 los que han contado cuántas veces se repite cada letra del alfabeto árabe en el Corán y han basado en esto todo un sistema de interpretación. El saber del hombre N4 es de una especie totalmente diferente. Es un saber que viene del hombre N5, quien lo ha recibido del hombre N9-6, el cual a su vez lo ha recibido del hombre N7. Sin embargo, es innecesario decir que el hombre N4 asimila solo el conocimiento de lo que corresponde a sus poderes. pero en comparación con el saber del hombre N1, 2 y 3, el saber del hombre N4 ha comenzado a liberarse de los elementos subjetivos. El hombre N4 está en camino hacia el saber objetivo. El saber del hombre N5 es un saber total e indivisible. El hombre N5 posee ahora un yo indivisible, y todo su conocimiento pertenece a este yo. Ya no puede tener un yo que sepa algo sin que otro yo no esté informado. Lo que sabe lo sabe con la totalidad de su ser. Su saber está más cercano al saber objetivo que el del hombre N4. El saber del hombre N6 representa la totalidad del saber accesible al hombre, pero aún puede ser perdido. El saber del hombre N7 es completamente suyo y ya no se le puede quitar, es el saber objetivo y enteramente práctico de todo. Con el ser pasa exactamente lo mismo. Hay el ser del hombre N1, es decir, de aquel que vive a través de sus instintos y de sus sensaciones, hay el ser del hombre N2, que vive de sus sentimientos, de sus emociones, y el ser del hombre N3, el hombre racional, el teórico, y así sucesivamente. Es así que se comprende por qué el saber nunca puede estar muy alejado del ser. Debido a su ser, los hombres N1, 2 y 3 no pueden poseer el saber de los hombres 4, 5 y niveles superiores. Cualquier cosa que se les dé lo interpretan a su modo, no sabrían hacerlo de otra manera sino rebajándolo a su propio nivel inferior. Se puede aplicar el mismo tipo de división en 7 categorías a todo lo que se refiere al hombre. Hay un arte N1, que es el arte del hombre N1, un arte de imitación, de simulacro o bien groseramente primitivo y sensual, como la música y las danzas de los pueblos salvajes. Hay un arte N2, un arte de sentimiento, un arte N3, que es intelectual, inventado, y debe haber un arte N4, 5, et, exactamente de la misma manera, hay una religión del hombre N1, es decir, una religión hecha de ritos, de formas exteriores, de sacrificios y de ceremonias brillantes, que a veces pueden ser de un esplendor imponente o por el contrario de un carácter lúgubre, salvaje, cruel, et, y hay una religión del hombre N2, la religión de la fe, del amor, del fervor, de la adoración y del entusiasmo, que no tarda en transformarse en una religión de persecución, de opresión y de exterminio de los herejes o de los paganos. Hay una religión del hombre N3, intelectual y teórica, una religión de pruebas y argumentos, basada en razonamientos, interpretaciones y deducciones lógicas. En realidad las religiones N1, 2 y 3 son las únicas que conocemos, todas las formas religiosas conocidas por nosotros pertenecen a una u otra de estas tres categorías. En cuanto a la religión de los hombres N4, 5, 6 y 7, no la conocemos y no podemos conocerla mientras sigamos siendo lo que somos. Si en lugar de tomar la religión en general consideramos al cristianismo, veremos que igualmente un cristianismo N1 es por así decirlo un paganismo bajo un nombre cristiano. El cristianismo N2 es una religión del sentimiento, algunas veces muy pura pero desprovista de tuerza, y otras veces sanguinaria y atroz, como la que condujo a la Inquisición y a las guerras religiosas. El cristianismo N3, ejemplos del cual nos ofrecen las diferentes formas de protestantismo, se basa en teorías, argumentos, en toda una dialéctica, et, luego hay un cristianismo N4, del cual los hombres N1, 2 y 3 no tienen la menor idea. De hecho, el cristianismo N1, 2 y 3 no es sino una imitación exterior. Solo el hombre N4 se esfuerza por llegar a ser un cristiano, y solo el hombre N5 puede ser realmente un cristiano. Porque para ser un cristiano, hay que tener el ser de un cristiano, es decir, vivir conforme a los preceptos de Cristo. Los hombres N1, 2 y 3 no pueden vivir conforme a los preceptos de Cristo, porque para ellos todo sucede. Hoy es una cosa, mañana es otra. Hoy están prontos a darle a un hombre su última camisa, y mañana a despedazarlo porque ha rehusado hacer lo mismo con ellos. Son arrastrados al azar del acontecer, van a la deriva. No son sus propios amos, y por consiguiente, aun si deciden ser cristianos, no pueden serlo de verdad. La ciencia, la filosofía y todas las manifestaciones de la vida y de la actividad humana se pueden dividir exactamente de la misma manera en 7 categorías, pero el lenguaje ordinario de los hombres está muy lejos de tener en cuenta estas divisiones y debido a esto es tan difícil para ellos el comprenderse. Al analizar los diferentes sentidos subjetivos de la palabra hombre, hemos visto cuán variados y contradictorios y sobre todo cuán velados e indiscernibles, aun para quien habla, son los sentidos y matices de sentidos creados por asociaciones habituales que pueden introducirse en una palabra. Tomemos otra palabra, mundo, por ejemplo. Cada cual la comprende a su manera. Cada cual, al decir o oír la palabra, mundo, tiene sus asociaciones particulares, totalmente incomprensibles para otro. Cada concepción del mundo, cada forma de pensar habitual, trae consigo sus propias asociaciones, sus propias ideas. Para un hombre cuya concepción del mundo sea religiosa, por ejemplo un cristiano, la palabra, mundo, llama de inmediato a toda una serie de ideas religiosas, y necesariamente se asocia a la idea de Dios, a la idea de la creación del mundo o del fin del mundo, de este mundo pecador y así sucesivamente. Para un adepto del Vedanta, el mundo será ante todo ilusión, maya. Un teósofo pensará en los diferentes planos, físico, astral, mental, etc. Un espiritista pensará en el mundo del más allá, en el mundo de los espíritus. Un físico mirará el mundo desde el punto de vista de la estructura de la materia, será un mundo de moléculas, de átomos, de electrones. Para el astrónomo, el mundo será un mundo de estrellas y de galaxias. Y esto no es todo, el mundo de los fenómenos y el del noúmeno, el mundo de la cuarta y otras dimensiones, el mundo del bien y del mal, el mundo material y el inmaterial, la relación de fuerzas entre las diversas naciones del mundo, la cuestión de si el hombre puede ser salvado en el mundo, etc. Los hombres tienen miles de ideas diferentes sobre el mundo, pero les falta esta idea general que les permitiría comprenderse mutuamente y determinar de inmediato desde qué punto de vista se proponen mirar el mundo. Es imposible estudiar un sistema del universo sin estudiar al hombre. Al mismo tiempo, es imposible estudiar al hombre sin estudiar el universo. El hombre es una imagen del mundo. Ha sido creado por las mismas leyes que crearon el mundo entero. Si un hombre se conociera y se comprendiera a sí mismo, conocería y comprendería el mundo entero, todas las leyes que crean y que gobiernan el mundo. E inversamente, a través del estudio del mundo y de las leyes que lo gobiernan, aprendería y comprendería las leyes que lo gobiernan a él mismo. A este respecto, ciertas leyes se comprenden y asimilan más fácilmente por medio del estudio del mundo objetivo, y otras no pueden ser comprendidas sino por el estudio de sí. Por lo tanto, el estudio del mundo y el estudio del hombre se deben conducir paralelamente, uno ayudando al otro. En lo que se refiere al sentido de la palabra, mundo, hay que comprender desde el comienzo que hay una multiplicidad de mundos, y que no vivimos en un mundo único, sino en varios mundos. Esta idea es difícil de captar, porque en el lenguaje ordinario, la palabra, mundo, se emplea generalmente en singular. Y si se emplea el plural, mundos, no es sino para subrayar en alguna forma la misma idea, o para expresar la idea de mundos diferentes, que existen unos paralelamente a los otros. El lenguaje habitual no abarca la idea de mundos contenidos unos dentro de otros. Sin embargo, la idea de que vivimos en mundos diferentes, implica precisamente, mundos contenidos unos dentro de otros con los cuales estamos en relaciones diferentes. Si buscamos una respuesta a la pregunta, ¿qué es el mundo o qué son los mundos en los cuales vivimos?, debemos preguntarnos ante todo cuál es el mundo que nos concierne de manera más íntima o más inmediata. A esto podemos responder que damos a menudo el nombre de mundo al mundo de los hombres, a la humanidad de la cual somos parte. Pero la humanidad forma parte integral de la vida orgánica sobre la Tierra, y por consiguiente será justo decir que el mundo más cercano a nosotros es la vida orgánica sobre la Tierra, el mundo de las plantas, de los animales y de los hombres. Pero la vida orgánica también está en el mundo. ¿Qué es entonces el mundo para la vida orgánica? Para la vida orgánica el mundo es nuestro planeta, la Tierra. Pero la Tierra también está en el mundo. ¿Qué es entonces el mundo para la Tierra? El mundo, para la Tierra, es el mundo de los planetas del sistema solar del cual la Tierra forma parte. ¿Qué es el mundo, para todos los planetas tomados en conjunto? El Sol, o la esfera de la influencia solar, o el sistema solar del cual los planetas forman parte. Para el Sol, a su vez, el mundo, es nuestro mundo de las estrellas, o la Vía Láctea, una acumulación enorme de sistemas solares. y más lejos todavía, desde un punto de vista astronómico, es completamente posible presumir la existencia de una multitud de mundos a distancias enormes unos de otros, en el espacio de todos los mundos. Estos mundos, tomados en conjunto, serán el mundo para la Vía Láctea. Y ahora, pasando a conclusiones filosóficas, podemos decir que todos los mundos deben formar de alguna manera desconocida por nosotros e incomprensible, una totalidad o una unidad como una manzana es una unidad. Esta totalidad o esta unidad, este todo, que puede llamarse el absoluto o el independiente, porque, incluyendo todo en sí mismo, él mismo no depende de nada, es mundo para todos los mundos. Lógicamente, es perfectamente posible concebir un estado de cosas donde el todo forma una sola unidad. Tal unidad será ciertamente el absoluto, lo que significa el independiente, ya que siendo todo, no puede dejar de ser indivisible e infinito. El absoluto, es decir, este estado de cosas donde el conjunto constituye un todo, es de alguna manera el estado primordial, fuera del cual, por división y diferenciación, surge la diversidad de fenómenos que observamos. El hombre vive en todos los mundos, pero de diferentes maneras. Esto significa que ante todo está influido por el mundo más cercano, con el que vive en contacto inmediato ya que forma parte de este. Los mundos más alejados influyen también sobre el hombre, ya sea directamente, o a través de los mundos intermedios, pero su acción disminuye en razón directa de su alejamiento o de su diferenciación respecto al hombre. Como lo veremos más tarde, la influencia directa del absoluto no alcanza al hombre. Pero la influencia del mundo inmediatamente consecutivo, la del mundo de las estrellas, ya es perfectamente clara en la vida del hombre aunque la ciencia, por cierto, no sepa nada de esto. Con estas palabras, G terminó su exposición. En la reunión siguiente, todos teníamos muchas preguntas, sobre todo acerca de las influencias de los diferentes mundos, y especialmente el por qué no llega hasta nosotros la influencia del absoluto. Antes de abordar estas preguntas y las leyes de la transformación de la unidad en pluralidad, comenzó G, debemos examinar la ley fundamental que crea todos los fenómenos, en toda la diversidad o la unidad de todos los universos. Esta es la ley de tres, la ley de los tres principios o de las tres fuerzas. Según esta ley, todo fenómeno, sobre cualquier escala y en cualquier mundo en que tenga lugar, desde el plano molecular al plano cósmico, es el resultado de la combinación o del encuentro de tres fuerzas diferentes y opuestas. El pensamiento contemporáneo reconoce la existencia de dos fuerzas, y la necesidad de estas dos fuerzas para que se produzca un fenómeno fuerza y resistencia, magnetismo positivo y negativo, electricidad positiva y negativa, células masculinas y femeninas, y así sucesivamente. Pero no reconoce aún la existencia de estas dos fuerzas siempre y en todas partes. En cuanto a la tercera fuerza, jamás se ha preocupado de ella, y si se ha suscitado alguna vez esta cuestión, nadie se ha dado cuenta. Según el conocimiento verdadero y exacto, una fuerza o dos fuerzas no pueden jamás producir un fenómeno. Es necesaria la presencia de una tercera fuerza, porque es únicamente con su ayuda que las dos primeras pueden producir lo que puede llamarse un fenómeno, en cualquier nivel. La doctrina de las tres fuerzas está en la raíz de todos los sistemas antiguos. La primera fuerza puede ser llamada activa o positiva, la segunda, pasiva o negativa, la tercera, neutralizante. Pero estos son meramente nombres. En realidad, estas tres fuerzas son tan activas una como otra, aparecen como activa, pasiva y neutralizante únicamente en su punto de encuentro, es decir, solamente en el momento en que entran en relación, una con otra. Las dos primeras fuerzas son más o menos comprensibles y a veces se puede descubrir la tercera, ya sea en el punto de aplicación de las fuerzas, en su medio o en su resultado. Pero en general es difícil observar y comprender la tercera fuerza. La razón de esto se debe buscar en los límites funcionales de nuestra actividad psicológica ordinaria y en las categorías fundamentales de nuestra percepción del mundo de los fenómenos, es decir, en nuestra sensación del espacio y del tiempo resultantes de estas limitaciones. Los hombres no pueden percibir ni observar directamente la tercera fuerza, tal como no pueden percibir en forma espacial la cuarta dimensión. Pero al estudiarse a sí mismo, al estudiar las manifestaciones de su pensamiento, de su conciencia, de su actividad, de sus hábitos, de sus deseos, se puede aprender a observar y a ver en sí mismo la acción de las tres fuerzas. Supongamos, por ejemplo, que un hombre quiere trabajar sobre sí mismo para cambiar algunas de sus características, con el fin de alcanzar un nivel de ser más elevado. Su deseo, su iniciativa, será la fuerza activa. La inercia de toda su vida psicológica habitual, que se opone a esta iniciativa, será la fuerza pasiva o negativa. Las dos fuerzas o se contrabalancearán, o una vencerá totalmente a la otra, pero al mismo tiempo quedará demasiado débil para cualquier acción ulterior. Así las dos fuerzas tendrán que girar, en cierta forma, una alrededor de la otra, una absorbiendo a la otra, y no producirán resultado alguno. Esto puede prolongarse toda una vida. Un hombre puede experimentar un deseo de iniciativa. Pero toda su fuerza de iniciativa puede ser absorbida por sus esfuerzos para sobreponerse a la inercia habitual de la vida, sin dejarle nada para alcanzar la meta hacia la cual debería dirigir su iniciativa. Y esto puede continuar así, hasta que la tercera fuerza haga su aparición, por ejemplo, bajo la forma de un nuevo saber, mostrando enseguida la ventaja o la necesidad de un trabajo sobre sí, que de esta manera sostendrá y reforzará la iniciativa. Entonces la iniciativa, con el sostén de la tercera fuerza, podrá vencer la inercia y el hombre llegará a ser activo en la dirección deseada. Se pueden descubrir ejemplos de la acción de las tres fuerzas y de los momentos en que entra en juego la tercera fuerza en todas las manifestaciones de nuestra vida psíquica, en todos los fenómenos de la vida de las comunidades humanas, de la humanidad considerada como una totalidad, y en todos los fenómenos de la naturaleza circundante. Al comienzo, será suficiente comprender el principio general. Cada fenómeno, sea cual fuere su magnitud, es necesariamente la manifestación de tres fuerzas. Una o dos fuerzas no pueden producir un fenómeno, y si observamos una detención en lo que sea, o una vacilación sin fin en el mismo lugar, podemos decir que en dicho lugar falta la tercera fuerza. Para tratar de comprenderla, se debe recordar una vez más que no podemos ver los fenómenos como manifestaciones de las tres fuerzas, porque en nuestros estados subjetivos de conciencia, el mundo objetivo escapa a nuestras observaciones. Y en el mundo fenoménico observado subjetivamente, no vemos en los fenómenos sino la manifestación de una o de dos fuerzas. Si pudiéramos ver la manifestación de tres fuerzas en cada acción, veríamos entonces el mundo tal como es las cosas en sí mismas. Pero aquí, hay que recordar que un fenómeno que parece simple puede en realidad ser complicado, es decir, que puede ser una combinación muy compleja de trinidades. Pero sabemos que no podemos ver el mundo tal como es, y esto debería ayudarnos a comprender por qué no podemos ver la tercera fuerza. La tercera fuerza es una propiedad del mundo real. El mundo subjetivo o fenoménico de nuestra observación es sólo relativamente real, en todo caso, no es completo. Volviendo al mundo en que vivimos, podemos decir ahora que en el absoluto, así como por analogía en todo lo demás, las tres fuerzas son activas: la fuerza llamada activa, la fuerza llamada pasiva y la fuerza llamada neutralizante. Pero ya que en el absoluto, por su misma naturaleza, cada cosa constituye un todo, las tres fuerzas igualmente constituyen un todo. Además, al formar un todo independiente, las tres fuerzas poseen una voluntad plena e independiente, una conciencia plena, una comprensión plena de sí mismas y de todo lo que hacen. La idea de la unidad de las tres fuerzas en el absoluto forma la base de muchas enseñanzas antiguas, la consubstancial e indivisible Trinidad, Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, y así sucesivamente. Las tres fuerzas del absoluto, constituyendo un todo, separadas y unidas por su propia voluntad y por su propia decisión, crean en sus puntos de unión, fenómenos, mundos. Estos mundos creados por voluntad del absoluto, dependen enteramente de esta voluntad en todo lo que concierne a su propia existencia. En cada uno de ellos todavía actúan las tres fuerzas. Sin embargo, puesto que ahora cada uno de estos mundos ya no es el todo, sino solamente una de sus partes, desde entonces las tres fuerzas dejan de formar en ellos un solo todo. Hay ahora tres voluntades, tres conciencias, tres unidades. Cada una de las tres fuerzas contiene en sí misma la posibilidad de las tres, pero en su punto de encuentro cada una de ellas no manifiesta sino un principio, el activo, el pasivo o el neutralizante. Las tres fuerzas constituyen juntas una trinidad que produce nuevos fenómenos. Pero esta trinidad es diferente, no es aquella que estaba en el absoluto, donde las tres fuerzas, al constituir una totalidad indivisible, poseían una sola voluntad y una sola conciencia. En los mundos del segundo orden, las tres fuerzas están ahora divididas y sus puntos de unión son de naturaleza diferente. En el absoluto, el momento y el punto de su unión están determinados por su voluntad única. En los mundos del segundo orden, donde ya no hay una voluntad única, sino tres voluntades, los puntos de manifestación están determinados por una voluntad separada, independiente de las otras, y por consiguiente, el punto de encuentro resulta accidental, mecánico. La voluntad del absoluto crea los mundos del segundo orden y los gobierna, pero no gobierna su trabajo creador, donde hace su aparición un elemento de mecanicidad. G trazó un diagrama. Imaginemos al absoluto como un círculo, y dentro de él una multitud de otros círculos, estos serán los mundos del segundo orden. Tomemos el primero de estos círculos. Al absoluto se le designa con el número 1, ya que en el absoluto las tres fuerzas constituyen un todo. En cuanto a los pequeños círculos, los designaremos con el número 3, ya que, en un mundo del segundo orden, las tres fuerzas están ya divididas. En cada uno de estos mundos del segundo orden, las tres fuerzas divididas crean, al encontrarse, mundos nuevos de un tercer orden. Consideremos algunos de estos mundos. Los mundos del tercer orden, creados por las tres fuerzas que actúan semi-mecánicamente, ya no dependen de la voluntad única del absoluto, sino de tres leyes mecánicas. Estos mundos son creados por las tres fuerzas. Y una vez creados, manifiestan tres fuerzas nuevas de su propio orden. Por consecuencia, las fuerzas que actúan en los mundos del tercer orden serán seis. En el diagrama, al círculo del tercer orden, se le designa con el número 6 3 más 3. En estos mundos se crean mundos de un nuevo orden, el cuarto. En los mundos del cuarto orden, actúan las tres fuerzas del mundo del segundo orden, las seis fuerzas del mundo del tercer orden, y tres fuerzas de su propio orden, o sea 12 fuerzas en conjunto. Tomemos uno de estos mundos y designémoslo con el número 12 3 más 6 más 3. Estos mundos sujetos a un mayor número de leyes están todavía más alejados de la voluntad única del absoluto, y son aún más mecánicos. Los mundos creados dentro de estos mundos estarán gobernados por 24 fuerzas 3 más 6 más 12 más 3. A su vez, los mundos creados dentro de estos nuevos mundos estarán gobernados por 48 fuerzas. El número 48 está constituido de la siguiente manera: tres fuerzas del mundo más cercano al absoluto, seis fuerzas del mundo consecutivo, 12 fuerzas del siguiente, 24 más del que sigue, y tres de su propio orden, 3 más 6, más 12, más 24, más 3, o sea, 48 en total. Los mundos creados dentro de los mundos 48 estarán gobernados por 96 fuerzas, 3 más 6, más 12, más 24, más 48, más 3. Los mundos del orden siguiente, si es que hay más, estarán gobernados por 192 fuerzas, y así sucesivamente. Si tomamos uno de los numerosos mundos creados dentro del absoluto, o sea del mundo 3, este representará la totalidad de los mundos estelares análogos a nuestra Vía Láctea. Si tomamos uno de los mundos creados dentro de este mundo 3, o sea el mundo 6, este será la acumulación de estrellas que llamamos la Vía Láctea. El mundo 12 será uno de los soles que componen la Vía Láctea, nuestro Sol. El mundo 24 será el mundo planetario, es decir, todos los planetas del sistema solar. El mundo 48 será la Tierra. El mundo 96 será la Luna. Si la Luna tuviera un satélite, este sería el mundo 192 y así sucesivamente. La cadena de los mundos cuyos eslabones son el absoluto, todos los mundos, todos los soles, nuestro sol, todos los planetas, la Tierra, y la Luna, forma el rayo de creación, en el cual nos encontramos. El rayo de creación es para nosotros el mundo, en el sentido más amplio de este término. Pero, naturalmente, el rayo de creación no es el mundo, sino para nosotros, ya que el absoluto da nacimiento a una cantidad indefinida de mundos diferentes, cada uno de los cuales emite un nuevo rayo de creación. Además, cada uno de estos mundos contiene a su vez una cantidad de mundos que representan una nueva refracción del rayo, y aquí una vez más escogemos solamente uno, nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea está formada por una cantidad de soles, pero entre ellos no escogemos sino un sol, aquel que está más cerca de nosotros y del cual dependemos inmediatamente, nuestro sol, en el cual vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser. Cada uno de los otros soles representa otra refracción del rayo, pero no podemos estudiar estos rayos de la misma manera que estudiamos el nuestro, el rayo en el que estamos situados. Además, dentro del sistema solar, el mundo planetario está más cerca de nosotros que el mismo Sol, y dentro del mundo planetario, el mundo más cercano a nosotros es la Tierra, el planeta sobre el cual vivimos. No necesitamos estudiar los otros planetas de la misma manera que estudiamos la Tierra, basta que los consideremos todos juntos, es decir, sobre una escala notablemente más pequeña que la que usamos para la Tierra. El número de fuerzas en cada mundo, 1, 3, 6, 12, etc., indica el número de leyes a las cuales está sujeto el mundo dado. Cuanto menos leyes hay en un mundo dado, más cerca estará este de la voluntad del absoluto, mientras más leyes hay en un mundo dado, tanto mayor es su mecanicidad, tanto más lejos está de la voluntad del absoluto. Vivimos en un mundo sujeto a 48 órdenes de leyes, es decir, muy lejos de la voluntad del absoluto, en un rincón muy remoto y muy sombrío del universo. De este modo, el rayo de creación nos ayuda a determinar y a comprender nuestro lugar en el mundo. Pero, como ustedes ven, todavía no hemos contestado a las preguntas sobre las influencias. Para poder comprender la diferencia entre las influencias de los diversos mundos, deberíamos primero profundizar la ley de tres. Luego deberíamos estudiar otra ley fundamental, la ley de siete o la ley de octava.